¿Ah?
Sí, hipérbole, la hipérbole. Allá el señor Samuel es quien maneja muy bien el léxico, las palabras precisas. Qué bueno tenerles aquí esta mañana. Vamos a seguir esta mañana con nuestra serie Admirable. Y este domingo a mí me corresponde compartir sobre creer. Creer. Mientras preparaba este mensaje durante la semana y esta mañana también, muchísimas veces yo he usado diccionarios para que me ayuden a definir una palabra, para buscar el significado exacto de lo que esa palabra dice. Y muchísimas veces lo he hecho, ¿no? Busco ahí word references, o diccionario de la Real Academia Española, qué sé yo. Y me senté, busqué y coloqué, a ver, ¿qué dice este diccionario sobre creer? Pero todos los diccionarios que busqué, las definiciones me parecieron pobres. Me parecieron como, no como otras veces que busco un significado y lo encuentro, pero en esta oportunidad el significado de creer no era lo que yo esperaba. Y mientras estaba ahí, en la semana, en mi escritorio, el Señor me dice, pero ¿para qué buscas en el diccionario lo que significa creer o la definición de la palabra? ¿Por qué no abres Hebreos 11? Abre Hebreos 11. Y abrí Hebreos 11. Y Hebreos 11 es una sinfonía, si lo pudiera hacer, decir así, a los que son músicos, esto le va a agradar muchísimo. Era una sinfonía increíble sobre creer. Sobre creer. El pasaje que leyó nuestro hermano Ovidio en la versión Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta, Elizabeth, quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. En ese momento, el ángel la dejó. Padre, esta mañana, Señor, te ruego que tú bendigas tu palabra una vez más. Te pido, Señor, que a través de tu palabra podamos escuchar tu voz, no otra voz, sino tu voz, Señor. Señor, háblanos. Háblanos esta mañana. Espíritu Santo, toma este lugar. Ven sobre cada uno de nosotros. Y que tu palabra, que es una espada de doble filo, pueda penetrar nuestros corazones, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra alma. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Un par de versículos, solamente un par de ejemplos de los muchos que hay en el libro de Hebreos. Para hacer algo cómico, una vez en mi país, un hermano que no muchas veces tenía oportunidad de subirse al púlpito, le pidieron que leyera un texto. Y él se paró, y era el texto de Hebreos. Y él dijo, bueno, abran en Hebreos 11. Ya se pueden imaginar ustedes. Un par de ejemplos de Hebreos. Versículo 11. De Hebreos 11. Dice, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Versículo 13. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Varias cosas me gustan muchísimo de este último versículo. Que creyeron, aun cuando no lo recibieron, lo esperaron, lo vieron desde lejos, lo aceptaron con gusto. Coincidieron, se dieron cuenta que ellos eran extranjeros y estaban de paso por este mundo, igual y exactamente que nosotros. Literalmente, la mayoría de los que estamos hoy aquí somos extranjeros. Y para los que no son extranjeros, ustedes también son extranjeros. Porque no somos de este reino. Nuestro reino está en los cielos. Este es un anuncio espectacular. Ni George Lucas, ni Steven Spielberg, ni ninguno de todos estos famosos que han dirigido las más famosas películas de ciencia ficción se podrían haber imaginado algo como esto. Esto fue extraordinario, extraordinario. Creo que la mayoría de ustedes saben, y si no lo saben, ahora se van a enterar, que Xavi y yo vamos a ser nuevamente abuelos en unos días más. En unos días más. Creo que por ahí, por el 22, va a nacer nuestro quinto nieto. ¿Qué sabemos de nuestro futuro nieto? Hemos visto algunas fotografías que nuestra hija nos ha enviado con las imágenes del escáner. Algo muy difuso, pero que los que saben le ven los ojitos, las manitos, le ven todo. Hasta eso también lo ven. Entonces, es lo único que hemos sabido de este niño. Y él, sabemos que es varón, que ha crecido sin problema, que su peso está muy bien para su crecimiento. Sabemos que sus papás ya le tienen un nombre, aunque por razones obvias no quieren compartirlo con nadie hasta que el bebé nazca. Y eso es todo. Eso es todo lo que sabemos de nuestro nieto. Es como cualquier otro bebé que ha nacido en la tierra. No es para nada diferente que otro bebé. Me imagino que en algunos lugares de mucha pobreza, donde hay poca tecnología, esas personas no tienen ninguna posibilidad de saber, por ejemplo, qué sexo va a tener el bebé. No tienen ninguna posibilidad de ver qué es lo que está creciendo ahí en el vientre de la mamá. Y eso ha sido históricamente así. O sea, la mamá de Mahoma no tenía idea de quién venía ahí en su vientre. La mamá de Buda tampoco tenía idea. La mamá de Confucio no tenía ni idea. Por lo menos nosotros tenemos algo de idea, que va a ser un varón y que está bien. Pero eso es todo. No sabemos nada más. Nada más. Y debo decir que cada bebé es especial, ¿no? Cada bebé es especial. No me malentiendas si digo, este bebé es común a todos los otros bebés. No, obviamente para la familia este bebé es completamente especial para la familia. ¿Okay? Pero hubo un bebé que rompió todos los esquemas. Un bebé que su nacimiento se había anunciado siglos antes. Teníamos un montón de información sobre este bebé. Un montón. Por ejemplo, sabíamos dónde iba a nacer. O sea, de este bebé que iba a nacer siglos después, nosotros sabíamos muchísimas cosas. Sabíamos el pasado, sabíamos el presente y sabíamos el futuro de este bebé. O sea, el escáner de Dios, en otras palabras, el escáner de Dios nos había dado un cuadro pero completo de este niño antes que él naciera. Antes que él naciera. Isaías lo describió con nombres. Isaías es el profeta que más escribe, más profetiza acerca del Señor Jesucristo. Dijo que era un consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Esos son unos poquitos nombres de los muchos que el Señor tiene. Miqueas nos dijo dónde iban a ser. Pero tú, oh Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Tremendo. Miqueas 5:2. Zacarías escribió lo siguiente, describió la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Alégrate, pueblo de Sion, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Zacarías 9:9. Isaías nos declaró quién sería su madre y cuál sería su nombre. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Isaías 7:14. Hermano Emmanuel, tremendo nombre que usted tiene, ¿eh? Sus papás eligieron un tremendo y poderoso nombre para usted. Con la venida del Señor Jesucristo, como lo dije hace unos minutos, se desencadena una serie increíble de milagros, de eventos sobrenaturales. Literalmente es como si Dios hubiese enviado una explosión de poder por el evento que va a ocurrir. Su hijo va a nacer. Una estrella que viaja, quién sabe de qué galaxia lejana, nadie sabe por cuántos miles de años esa estrella viajó por el universo hasta llegar al momento preciso, el tiempo preciso, en el lugar preciso. Y esta no era una estrella común y corriente. Esta era una estrella que podía detenerse. Se detuvo en un lugar después de viajar quién sabe cuántos miles y millones de millas para llegar a donde el Señor Jesucristo, a donde el Padre quería llevarla. Un grupo de sabios de diferentes países del Oriente ven a esta estrella y deciden seguirla. En el camino se unen y van juntos a encontrar lo que ellos han creído que se les ha revelado, que el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, va a nacer. Lo siguen. Un montón de situaciones sobrenaturales están sucediendo. Un ángel se le aparece a un anciano que justo esa semana le tocaba servir en el templo. ¿Sabes por cuánto tiempo los sacerdotes servían en el templo? Dos veces al año. Eso es lo que la ley decía para los sacerdotes. Dos veces al año ellos iban a ir e iban a servir en cualquier lugar que les correspondiera. A Zacarías justamente le tocó en ese momento ir a servir al templo. Pero había algo más. No era solamente eso. Los sacerdotes echaban suertes para ver quién iba a entrar en el santuario. Ya te puedes imaginar en quién recayó la suerte. En Zacarías. Demasiadas coincidencias, ¿no? Demasiadas coincidencias. Pero Dios estaba orquestando y preparando todo. El ángel ha venido con un mensaje que literalmente lo deja en shock. Lo deja en shock. La primera reacción de Zacarías, ¿qué es? Temor. Obviamente. Hermano, si usted tuviera una experiencia como esa, que viniera un momento a la iglesia y de repente a un costado del altar se le apareciera un ángel, lo tendríamos corriendo cerca de Woodstock. Claro, ¿por qué? Porque ¿sabes qué? Habían pasado 500 años sin que en el pueblo de Israel hubieran visto a un ángel. 500 años sin ver a un ángel. Y ese ángel se le aparece justamente a Zacarías mientras él está preparando el incienso, el olor fragante que sube a las narices de nuestro Dios. Al escuchar lo que el ángel le está diciendo, yo me imagino que este viejito debe haberse puesto como así, como levantar la ceja un poquito. ¿Y cómo va a ser esto? Mira, yo soy ya viejo. Bueno, no soy tanto, pero soy viejo. Y mi esposa tiene sus años. ¡Ah! Más me vale, ¿no es cierto? Sí. Somos mayores. ¿Cómo va a suceder esto? Y en cuanto él dice cómo va a suceder esto, al ángel le es revelado que este hombre está dudando, que este hombre no cree lo que está diciendo. Han pasado 500 años, nadie, ni una sola persona en el pueblo de Israel, en la nación de Israel, han visto un ángel. Este hombre, después de 500 años, ve un ángel y lo primero que hace es dudar. No le creyó. Y por esa razón, el ángel dice, bueno, por no haber creído, vas a estar mudo. Y estuvo mudo hasta que el bebé nació. O sea, por 9 meses, Zacarías tuvo que comunicarse seguramente a través de alguna tablita, algo, para poder decir, no le pongas tanta sal a la sopa. Estoy satisfecho. Deja de roncar. Bueno, era en la noche, así que no veía. Hermanos, cuando pienso en esto, pienso que lo más probable es que todos nosotros, los varones que nos encontramos en esta sala, hubiésemos reaccionado muy parecido a cómo reaccionó Zacarías. Algo que era difícil de creer. Mire, nunca hemos tenido hijos. Mi esposa es estéril. No puede tener hijos. ¿Cómo vamos a tener un hijo? La duda se en un momento, en un solo momento, se posicionó sobre Zacarías. Y por eso este hombre tuvo que sufrir las consecuencias. La consecuencia de quedarse mudo. Mire lo que había pasado. En 800 años, por primera vez comienzan a suceder una serie de milagros. En 800 años no habían habido una serie de milagros como estos. ¿Ok? Por primera vez en 500 años se produce un milagro. En 500 años. Por primera vez en 400 años, un ángel habla con una persona. Y por 400 años no se había escuchado la voz de Dios. O sea, habían pasado siglos sin tener ninguna interacción con Dios. No escuchaban su voz, no habían milagros, no habían ángeles, no había nada. Pero con el nacimiento del Señor Jesucristo, en un abrir y cerrar de ojos, comienzan a suceder todo tipo de milagros, ángeles. El mismo ángel que se le apareció a Zacarías, se le aparece a esta jovencita. Y también le da un tremendo mensaje. De los cuatro evangelios, Lucas es el único que nos da más detalles acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. El libro de Juan ni siquiera lo menciona acerca del nacimiento, ni siquiera lo habla. Claro, porque él tenía un interés diferente, quería comunicar algo distinto. Pero Lucas, por el hecho de ser un médico, me imagino yo, por el hecho de ser un médico meticuloso, él incluyó el mayor número de información posible de la cual él recabó, y una de ellas era el nacimiento del Señor y de cómo se le anunció esto. Ahora, lo que escribe Lucas, a mí me parece como los que son mayores, como yo, no iba a decir viejo, pero mayores como yo, ¿se acuerdan que antiguamente a nivel de comunicación lo que había eran telegramas? ¿Alguno de ustedes recibió alguna vez un telegrama? ¿Sí? Ya. Enviaban telegramas. Pero los telegramas tenían que ser bien, bien concisos. No podías decir al espero que estés muy bien, que al recibir esto tú te encuentres de... No se podía decir, había que ir, como decimos en Chile, dos cucharadas y a la papa. O sea, había que, pum, ser bien preciso y nada más. Me parece que con el libro de Lucas, cuando él narra cómo fue el encuentro entre el ángel Gabriel y María, es como un telegrama. Pero... abre tu Biblia, por favor, y lo vamos a ver acá. Abre tu Biblia en Lucas. Dice capítulo 1, versículos 26 en adelante. Dice, cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, muy favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Paro ahí un momento. Es interesante que Lucas coloca que María se quedó pensando en lo que el ángel había dicho. Yo pensaría, que cuando el ángel se aparece, lo primero que haría María sería ¡no! ¿No? O algo parecido. Pero se queda pensando más bien en lo que el ángel está diciendo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que tú estás tratando de decirme con esto? Continúa. No tengas miedo, María. O sea, que sí tuvo miedo, que sí también se asustó, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. Vuelvo a parar en un momento ahí. No parece muy diferente para mí lo que responde María que lo que respondió Zacarías. ¿No? Parece muy similar. ¿Pero cómo puede ser esto? Pero nuevamente, el ángel del Señor puede discernir claramente qué hay detrás de lo que tú estás diciendo. Y lo más probable que en el caso de Zacarías hubo duda, pero en el caso de esta chica algo diferente. Algo no como para castigarla, sino para entender lo que ella estaba tratando de decir. Quizás tenía una actitud dispuesta ya a escuchar y hacer lo que tú me demandes hacer. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? El Espíritu Santo, le dice el ángel, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será llamado santo. Será santo y será llamado, Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo. Pues nada es imposible para Dios. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Me da la impresión, tal vez me equivoco, pero me da la impresión de que Elizabeth y Zacarías no habían comunicado mucho acerca de su embarazo. Hasta que el ángel le está diciendo a María lo que está sucediendo en el vientre de Elizabeth. Y por esa razón, si lo lees un poco más adelante, te vas a dar cuenta que María decidió ir a ver a Elizabeth. Y cuando ella llega, solamente entrar, dice que el bebé en su interior saltó y el Espíritu Santo les llenó en ese momento. Esto es un evento increíblemente extraordinario, sobrenatural. Lo increíble de esto es los que creen, los que están dispuestos a poner atención a lo que el Señor les está diciendo, a no dudar nada. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible. Nosotros limitamos a Dios cuando nosotros dudamos, cuando nosotros no creemos lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, si yo voy a orar por alguien y yo voy a usar lo que el apóstol Santiago escribió acerca de que cuando alguien está alegre, que cante canciones, pero si alguien está enfermo, que llamen a los ancianos de la iglesia y los ancianos de la iglesia oren y unjan a esa persona con aceite. ¿Y qué más dice? ¿Sí? Si hubieran cometido pecado, se les serán perdonados y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Qué tienes que hacer para que eso suceda? Creer. Creer que Dios tiene el poder y la autoridad para sanar a alguien. Hermanos, en los eventos que estamos estudiando, de los que estamos hablando y aprendiendo, la clave está en cuanto yo creo. En cuanto yo creo. ¿Yo tengo fe para esto? Si volvemos a lo que comencé diciendo acerca de Hebreos capítulo 11, si tú lo lees, tú vas a encontrar a esta gente que hicieron cantidad de cosas solamente por el hecho de creerle a Dios. De creerle a Dios. De no negar con tu propio entendimiento, con tu duda, que Dios tiene poder para hacer lo que Él quiere hacer. Leí aquí en Juan 6:29. Juan 6:29. Jesús les dice a sus discípulos, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean. La única obra que Dios quiere que hagan es que ustedes crean. Crean. Creer en el Señor. Y de ahí en adelante, hermanos, los milagros no paran, uno tras otro. Por muchísimos años de silencio y en un momento dado, Dios comenzó a activar y la gente comenzó a creer. Juan el Bautista atrajo a mucha gente de vuelta al Señor. Jesús y sus milagros extraordinarios. Y hasta el día de hoy, y esto es lo que yo quiero dejar con ustedes, eso no ha cambiado. No ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No ha cambiado. Todavía tenemos, y lo vamos a tener hasta el final, el poder y la autoridad, que no es nuestro, que no es nuestra, pero que Dios nos ha dado, de creer en Él, de esperar en Él, de no dudar, porque el que duda, como dice la palabra, es como ¿qué? Es como la onda del mar, que va y viene, que va y viene. Un día cree, al día siguiente ya no cree, al día siguiente vuelve a creer y dos días después ya no tiene duda. Dice que nosotros no debemos ser como eso, no debemos ser como la onda del mar. Debemos afirmarnos en nuestra fe y creer. Y esperar, esperar. Hermanos, yo estoy seguro que a muchos de ustedes Dios les ha dicho cosas, les ha hablado, les ha dado habilidades y dones y talentos y además de eso, les ha dicho personalmente lo que Él espera de ustedes. ¿Qué es lo que Él espera de mí? Yo debo perseguirlo y seguirlo. Aun cuando yo no vea. Aun cuando yo no, todavía no lo veo. Aun cuando yo no tenga los recursos. Pero uno tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Tiene que moverse en la dirección en que Dios te está diciendo que te muevas. Como un año atrás, José Martínez y yo comenzamos a hablar acerca de tener un programa en Facebook, un programa que la gente pudiera vernos y pudiera escucharnos. Simple. Pasó un año para prepararnos, para ver, necesitamos, cómo lo vamos a hacer, cómo aquí, cómo allá, qué sé yo. Pero todo comenzó con un algo que José y yo sentimos que Dios nos estaba diciendo que lo hiciéramos. Hermano, todos los domingos nos reunimos aquí unas 80, 100 personas para compartir la palabra. ¿Sabes qué? Durante la semana tenemos como 15.000 personas, 15.000 personas que ven nuestros videos, que comentan lo que estamos haciendo, que alaban al Señor por lo que estamos haciendo. ¿Cómo nació todo eso? Algo muy simple. Poner atención a lo que Dios dice y moverse en la dirección de poder, de finalmente llegar a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. En una reunión de líderes el año pasado, en diciembre, lo comentamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Los que estuvieron en esa reunión de líderes se deben acordar. Y dijimos, queremos tener algo así. Un año después lo tenemos. Y gracias a Dios que podemos compartir el Evangelio con miles de personas. Con miles de personas. Uno tiene que creer, hermano. Dar pasos de fe, aún no viendo, aún no teniendo. Uno tiene que moverse por fe. Amén. Hermanos del grupo de alabanza, ¿podrían pasar aquí, por favor? Quiero hacer algo esta mañana. Sentí de hacer algo esta mañana. Mientras el grupo de alabanza está tocando, algunos de ustedes, hermanos, han estado también. Hemos estado enfrentando tiempos de alguna dificultad con nuestra salud, con nuestra. Quiero pedirte esta mañana, honesta, si tú estás viviendo en alguna situación como esa, quiero que invitarte a venir aquí adelante y vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. Cualesquiera que sea la situación. Yo tengo algunos problemas de salud. Y quiero que oren por mí y yo quiero orar por ustedes. Y ponerlo en la mano del Señor. Y creer que Dios va a hacer un milagro. Creer que Dios va a responder. Creer que Dios nos va a sanar. Nos va a sanar. Pasen aquí adelante mientras los hermanos comienzan a tocar un poco. Si pueden bajar un poco las luces, se lo agradeceré. Venga, venga, venga. Vamos a orar juntos.